Aragón Radio Podcast.
Y 8 minutos de la mañana, el 7 de noviembre de 1872, se comenzó a publicar por entregas en el diario parisino Le Temps La Vuelta al Mundo en 80 días. Su autor, Julio Verne, contó en 46 números las aventuras del ser británico Phileas Fogg y de su ayudante Jean Passepartout, que se editó íntegramente el 30 de enero de 1873, hace 150 años.
En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row estaba habitada por Phileas Fogg, uno de los miembros más singulares del Reform Club de Londres. Era un personaje enigmático del que no se sabía nada, aparte de que era un hombre muy cortés y uno de los caballeros más apuestos de la alta sociedad. Inglés de pura cepa, nunca se le veía por la bolsa ni en la banca. No formaba parte de ningún consejo de administración, su nombre no sonaba en ningún colegio de abogados y no era industrial ni comerciante ni agricultor.
Una apuesta en una partida de cartas bajo la idea de que la Tierra había encogido y los hombres podían recorrerla 10 veces más deprisa que 100 años atrás es el inicio de este texto, que es uno de los relatos más cautivadores creados por la imaginación humana y una de las joyas de la literatura que nos llevan de viaje por China, Nueva York, San Francisco, Liverpool, India o Egipto. Un hermoso trayecto que ahora, con motivo del aniversario de su publicación, podemos hacer con la adaptación que firma Ana Alonso y que cuenta con las ilustraciones del zaragozano David Guirao. Está con nosotros esta mañana, David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué bonito ha quedado, ¿eh?
Qué bonito se ha quedado a vosotros el libro que ha llegado esta semana a las librerías.
Sí. Muchas gracias. Sí, acaba de llegar hace 2 o 3 días.
Y además que se terminó de imprimir el 30 de enero de 2023, que es justo 150 años después de publicarse la primera edición en París. ¿Os habéis sentido un poco Julio Verne en el siglo XXI?
Total. Es que además, como eso, el tiempo es tan importante en el libro, claro. Y coincidir el tiempo exacto 150 años después, pues la verdad es que es un reconocimiento y una ilusión tremenda. El proyecto ha sido súper bonito.
Avisáis al principio del libro que se han eliminado algunos episodios secundarios, explicaciones que no fueran imprescindibles para la trama. Tampoco incluye el texto íntegro, pero yo creo que esta es un poco la clave para poder atraer al público al que va dirigido esta adaptación, ¿no? Para convencer al público más joven que hay que leer estos clásicos.
Desde luego, ese un poco es el objetivo, ¿no? Intentar, hay unas partes que quizás son un poquito más densas, después de 150 años, conversiones de monedas a otras monedas, algunos párrafos donde no pasa mucha acción, porque ten en cuenta que era un folletín y tenían que meter una serie de número de páginas en cada entrega, y yo creo que eso Ana Alonso lo ha hecho de manera, lo ha aligerado un poco y lo ha adaptado un poco a la lectura del siglo XXI, a los lectores del siglo XXI, pero respeta totalmente. De hecho, la traducción está hecha directamente desde el francés, o sea, es una obra muy muy respetuosa con la obra original. Eso sí, acercándola pues un poco al público actual para que se acerque a esta obra y si le gusta, pues que tire hacia la original, que es maravillosa también.
Mr. Fogg estaba listo. Llevaba la guía Bradshaw de ferrocarriles y vapores bajo el brazo, donde pensaba encontrar todas las indicaciones necesarias para su viaje. Tomó la bolsa de manos de Passepartout, la abrió y deslizó en su interior un enorme fajo de cheques de viaje que son de curso legal en todos los países.
Fogg y Passepartout salen el miércoles 2 de octubre de 1872 y deben de estar de vuelta el sábado 21 de diciembre de 1872 a las 8:45 de la tarde. Ese es el itinerario de esta aventura que tú ahora has podido ilustrar. ¿Julio Verne te dejó alguna pista? ¿Él llegó a hacer algún dibujo o ilustración del relato?
Bueno, yo creo que, yo no sé si Julio Verne dibujaba y escribía de maravilla, pero no sé si dibujaba. Sí que estuve mirando un poco algunas de las ilustraciones originales que aparecieron en el libro, esos grabados antiguos de esos de hace 150 años, pero al final he tenido la fortuna de que ahora en Internet hay muchísima información de documentación gráfica y visual de pues cómo era la época en aquellos años. Por ejemplo, cuando buscaba, podía ser capaz de encontrar grabados o fotografías muy antiguas de cómo era la Calcuta de 1872 o cómo era un barco en esa época y tal. Entonces he tenido una cierta facilidad. Luego con esa documentación que ha sido exhaustiva, sí que luego ya he tenido un punto, pues eso, de intentar crearla y llevarla a mi terreno, ¿no? Evidentemente, pero sí que he tenido un campo muy amplio para poder investigar y encontrar cosas que en principio no pensaba que estaban.
Y luego... Fíjate que... Sigue, perdona.
No, que digo que fíjate que, por ejemplo, hay un momento que relata que está en San Francisco y yo me obsesioné con intentar reflejar pues el típico tranvía este que hay en las calles de San Francisco, pero es que resulta que el tren se debió inaugurar como un año o dos años después. Eso todo viene en la Wikipedia o en información. Entonces, pues evité el dibujarlo, ¿no? O sea, intenté ser riguroso y respetuoso con cómo había imaginado, evidentemente, el escritor la novela.
En cuanto a los personajes, sí que es verdad que Bernat destaca por la caracterización al detalle que hacía de ellos. Entonces, esto también a ti te ayudaba, ¿no?, a recrearlos.
Sí, pero aquí sí que es cierto que las representaciones que había visto de, por ejemplo, de Phileas eran como demasiado, yo lo veía un poco viejuno al personaje, ¿no? Y sí, yo lo quería adaptar un poco más, que tuviera un aspecto un poco más juvenil, que tuviera un tono que, joder, al final tiene que recorrer durante 80 días un montón de lugares y tiene que estar relativamente en forma para poder llevar a cabo la aventura, ¿no?
A Paspartout también le quitas años, ¿no? Lo rejuveneces.
Sí, a Paspartout también. Él en un momento dado dice que tiene unos 30 años. Yo también lo rejuvenezco. Lo que sí que era claro es que cuando empecé a leer la novela de nuevo, porque yo la había leído cuando era pequeñín, me di cuenta de que el personaje de Paspartout está lleno de carisma, es un personaje carismático, ¿no? Intenté que quedara reflejado ese carisma en el personaje, que fuera como muy vivante, como lleno de movimiento, como que no para quieto, como que está siempre haciendo cosas, ¿no? Y que vale para todo, al fin y al cabo es lo que dice Paspartout, claro. Sirve para todo.
Otro personaje importante es el de Auda, que es el único personaje femenino de la novela y que entiende a Fogg mejor que nadie. ¿Te costó desarrollarla?
A ver, en este caso tengo que decir que aquí sí que es una novela del siglo XIX y que los personajes femeninos no tienen la misma importancia que esto. Es una aventura de dos hombres dando la vuelta al mundo, donde el personaje de Auda sí que sirve como resorte para que el personaje de Phileas cambie y evolucione y tal, pero es un personaje que casi se deja arrastrar durante muchos momentos, salvo al final, se deja arrastrar por el protagonista. Entonces sí que es cierto que este personaje yo creo que hoy actualmente en el siglo XXI se hubiera escrito de otra manera, ¿no? Yo creo que hubiera tenido un poco más de protagonismo activo en la historia, ¿no? Que no fuera un poco a veces en momentos florero, pero también sí que quería representar que fuera pues de una raza diferente, evidentemente, tiene origen indie y que, bueno, que tuviera una cierta belleza y que fuera una especie de pareja adecuada para Phileas.
Durante las jornadas del 3 y 4 de noviembre estalló una tempestad y el Rangún tuvo que arriar las velas y disminuir su velocidad. Se estimaba que llegaría a Hong Kong con 20 horas de retraso sobre el horario previsto y más incluso si la tormenta no amainaba.
Claro, como decías, Fogg y Paspartout viajan por países muy distintos como Japón, Francia, India o Estados Unidos. ¿Cómo decidías que querías usar representativo de cada lugar?
Bueno, la propia novela también detalla mucho. Yo sí que lo que me obsesioné que por lo menos hubiera alguna ilustración en la que se viera reflejado el medio de transporte que utilizan, ¿no? Aparece con un trineo, aparece con un elefante, aparece con un barco, aparece con un tren, ¿no? Todo eso sí tenía que claro, que eso se quería ver. Y luego sí que es cierto que hay algunos paisajes que son absolutamente maravillosos para dibujar, como puede ser las calles de Hong Kong o bueno, pues eso, o momentos como la estepa de Estados Unidos en pleno medio este y tal. O sea, ese tipo de cosas sí que las tenía que reflejar. Quería que en algunos momentos el paisaje fuera protagonista y en otras partes que los protagonistas estuvieran por encima del paisaje, ¿vale? Para intentar dar un aspecto lo más universal y más coral posible a la aventura.
Y luego tú empleas una serie de elementos para darle continuidad a la ilustración del libro. Por ejemplo, las postales de viaje que aparecen en el inicio de casi todos los capítulos.
Sí, es que eso era una... Bueno, realmente el concepto del libro es que es es un viaje en el tiempo, o sea, contra el tiempo, con el contrarreloj, claro, a lo largo del espacio. Entonces, yo quería que cada vez que abriéramos el libro y el lector se situase, estuviese clarísimamente visualizando dónde estaba en cada momento. Por eso aparece Calcuta, por eso aparece San Francisco o Chicago, cualquier lugar donde pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues colocando alguna postal, alguna carta, pero en el fondo era como cuando tú haces un viaje, haces como un trabajo de acumulación de lugares, ¿no? Y también que quedarán como acumulación de recuerdos de cada lugar que vas. Entonces, al principio del libro aparece una especie de pasaporte, o dos pasaportes que ya te contaré, porque hay un anacronismo ahí, intencional por parte mío, y al final, uh-huh, pues sí que han recopilado pues algunas de las postales que han llevado a lo largo del viaje. No solamente postales, también hay cartas de navegación, cartas que de detención, porque tienen un problema con la policía. O sea, como si el viaje fuera acumulando todo ese tipo de papeles que van encontrando en el viaje. Y digo lo del pasaporte, porque realmente creo que en esa época no se viajaba con un pasaporte al uso como lo tenemos actualmente. Creo que llevaba unas cartas selladas y tal, creo, ¿eh? No encontré información. Entonces, yo lo que sí que quería era que al final del libro se vieran los sellos, como cuando tú vas a un país y te sellan el visado, ¿no? Y eso de alguna manera, eso es un anacronismo, porque no hay como tal en esa época. Pero vamos, me parecía que cualquier lector pequeño podía entender visualmente eso, el gesto de que vas pasando por los lugares y te van marcando un sello hasta llegar al final. Y es una manera de demostrar que has dado la vuelta al mundo.
Y todo esto viene acompañado de muchos relojes.
Oh, ya soy sigo, ¿no? Total, sí, es la otra parte. Sí, claro, si desarrollamos visualmente el espacio, el mundo, yo quería también los 80 días, ¿no? Y a través del tiempo. Entonces, hay metidos todo tipo de relojes, relojes de arena, relojes sí, de sol, relojes de cadena cuando empieza el principio, relojes que desmontan de péndulo, o sea, porque además al final, cuando llega al final, el péndulo cae justo en la hora, a las 8:45, en punto. O sea, el tiempo está siempre metido en todas las ilustraciones. O sea, que tenemos por un lado el tiempo, por otro lado los medios de transporte y por otro lado el espacio. Así que está todo metido ahí. Es una novela fantástica y maravillosa.
Y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, había ganado su apuesta. Había dado la vuelta al mundo en 80 días. Para ello había empleado toda clase de medios de transporte. Barcos, trenes, carruajes, yates, trineos y hasta un elefante. Había desplegado a lo largo de la aventura una asombrosa exactitud y una increíble sangre fría.
Llegamos al final del destino. David, ¿cómo resumirías tú estos meses que has dedicado a crear esta adaptación?
Bueno, pues han sido muy intensos. He estado más de 6 meses trabajando en el libro. Sabía que la editorial Anaya quería hacer una apuesta muy, muy hermosa por el libro, un libro casi de regalo. Y bueno, me ha tenido pendiente, investigando, dándole vueltas, cómo resolver cada una de las escenas, cómo viajar. He viajado en el tiempo con el libro. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy intensa. Cuando el otro día recibí el libro en casa, pues me quedé un buen rato ahí viendo cómo había cristalizado todo el proyecto, y la verdad es que estoy muy contento.
Es muy, muy bonito. David, te felicitamos desde aquí y recomendamos a todo el que pueda que se haga con uno de estos ejemplares. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana de domingo.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Feliz domingo. Chao.
Aragón Radio Podcast.